Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, enseguida hablamos de los movimientos de los independentistas catalanes que siguen presionando a la justicia en la víspera del juicio contra Artur Mas por el referéndum ilegal del 9 de noviembre. Pero la noticia de este domingo, trágica noticia, la encontramos en Murcia. 5 jóvenes de la localidad de Torre Pacheco han muerto en un brutal accidente de tráfico. La colisión entre 2 vehículos ha dejado también 3 jóvenes heridas. Se han decretado 3 días de luto oficial. Antonio León es alcalde de Torre Pacheco.
Estamos en estado de shock. Hemos estado pues toda la noche con la misión de notificar a 5 familias de Torre Pacheco lo que ha sucedido. Son 5 jóvenes entre 18 y 22 años que han perdido la vida. 5 jóvenes amigos, todos ellos. Y que ahora mismo pues estamos asimilando lo que ha pasado.
El funeral por las víctimas será mañana lunes a las 11 de la mañana. También mañana Artur Mas tiene cita con la justicia. Se va a sentar en el banquillo por el referéndum ilegal del 9N. El expresidente de la Generalitat dice que acude con la cabeza alta y que volvería a convocar esa consulta.
Estamos firmes en la defensa de lo que hicimos. Estamos súper convencidos de que no cometimos ningún delito. Vamos a defender nuestra no culpabilidad. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en este sentido. Por tanto, si nos inhabilitan en los tribunales españoles, llegaremos hasta la justicia europea.
Dice más que va a acudir con la cabeza alta al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero prefiere no acudir solo. Ya se ha preocupado de reunir a una amplia claqué. Más de 40.000 personas y más de 150 tocares se van a movilizar para arropar al expresidente y, de paso, presionar también a la justicia. Muchos funcionarios están siendo presionados para que cojan el día libre y estén junto al expresidente procesado. Lo ha denunciado en COPE Teresa Freixas del colectivo Concordia Cívica.
Evidentemente que los funcionarios se sienten presionados para que vayan mañana a una gran manifestación que parece ser que lo que pretenden es evitar que Artur Mas pueda declarar.
Los jueces también denuncian la presión que está ejerciendo en las horas previas el círculo del expresidente. Luis Rodríguez Vegas, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, en declaraciones a RAC1.
No se puede reivindicar esto como un acto de defensa de la democracia cuando el acto más democrático es a ir a un tribunal a defenderte de una acusación que consideras justa. Y además está la participación de las instituciones. Esa ya es absolutamente insólita.
Pendientes del juicio que arranca mañana en Cataluña y pendientes también de la guerra en Podemos. Ya no hay miramientos, ya no solo se tiran los platos, vuelan directamente los cuchillos. Hoy, uno de los cofundadores de Podemos, Luis Alegre, ha acusado al equipo de Pablo Iglesias de conspiradores. Dice Alegre que Iglesias y los suyos van a acabar con el partido. En Ciudadanos la situación es mucho más tranquila. Albert Rivera clausura en estos momentos, lo acaba de hacer la asamblea, en la que dicen que abandonan la socialdemocracia y que se suman al liberalismo. El objetivo no es otro que seguir ocupando parte del espacio del Partido Popular. El líder de Ciudadanos daba así, hace escasos minutos, la bienvenida al liberalismo.
Somos el sueño de millones de españoles. Un sueño que viene de muy lejos, de hace casi 200 años. Porque os digo una cosa, los liberales de Cádiz han vuelto, y han vuelto para gobernar España.
Nada más y nada menos que desde hace 200 años, dice Albert Rivera, que les están esperando. El fin de semana que viene, el PP celebra también su congreso. Dos cuestiones en el aire. Si Cospedal va a mantener su cargo de secretaria general, todo apunta a que va a ser así, con la creación de nuevo de esa figura del coordinador en el PP. Y otro de los debates más polémicos de ese congreso de los populares va a ser el de los vientres de alquiler. Hoy en COPE, la senadora aragonesa Luisa Fernanda Rudi ha dicho que hay que estudiar bien lo del voto en conciencia.
Lo del voto en conciencia ha habido en nuestro partido, se ha debatido en sucesivas ocasiones. Yo creo que hay que seguir hablando sobre ello. Mire, yo de este congreso, insisto, no creo que el tema más importante que vamos a debatir sea este asunto. Y yo espero que se llegue a un punto de encuentro y que no salga una manifestación, porque creo, y me permite la expresión, que es un tema que debe de estar todavía, se debe pensar y hablar mucho sobre él.
Así viene este domingo, un 5 de febrero, festividad de Santa Águeda, en el que están pasando más noticias que les cuenta ya en titulares Nicolás Rubio.
En Estados Unidos, nuevo revés para Donald Trump. Un tribunal de apelación ha rechazado el recurso contra la orden judicial que suspende el veto a la entrada de refugiados. A Trump solo le queda ya recurrir ante el Supremo. Aquí en España, una mujer ha sido denunciada en Barcelona por conducir una ambulancia con 4 personas bajo los efectos de la cocaína, sin seguro y además con la ITV caducada. Y en la localidad salmantina de Santa Marta de Tormes, la Guardia Civil investiga una reyerta callejera. Hay 9 heridos por arma blanca. Uno de los acuchillados es un menor.
Y anoten esta historia de enchufismo sin límites. En la administración, los casos de nepotismo son tan viejos como la propia administración y cada vez se extienden más a las contratas públicas. Pero este caso tiene tantos enchufes que no lo podrían controlar ni una 20 de electricistas. Lo cuenta hoy el periódico El País. 2 hijas, 4 hermanos, 6 sobrinos, un cuñado, un yerno, pero también la suegra de una hermana, un hermano del yerno o una vecina. A todos los ha enchufado. En la Universidad de Sevilla, una trabajadora de la contrata de limpieza es la encargada de repartir los enchufes entre familiares y amigos, que fue sindicalista de Comisiones Obreras durante 2 décadas y es la responsable de equipo en la unidad de limpieza de la Universidad de Sevilla. Según El País, ante el escándalo que se ha montado, ella lo defiende y dice que es completamente legal. Legal no sé, pero colocar, enchufar a 22 familiares y amigos es tener el rostro, cuando menos, un pelín duro. Vamos ya con los titulares del deporte, Alex Salguero.
Empate sin goles en el Pizjuán entre Sevilla y Villarreal en un partido que se ha jugado esta mañana. Sergio Asenjo le paró un penalti a Narri en la segunda mitad. Con el empate, el Sevilla se queda tercero a 2 puntos del Barça y a 3 del Madrid. Completa la jornada de hoy a las 4:15 el Sporting Alavés, a las 6:30 el Real Sociedad Osasuna. En segunda se ha jugado también esta mañana el Oviedo 2, Mallorca 1. Esta tarde, a partir de las 8, se disputa la final de la Copa de África entre Egipto y Camerún. En la Davis, España debe ganar los 2 individuales de hoy en Croacia para no quedar eliminada en la primera ronda del Grupo Mundial. Los partidos comienzan a partir de las 3 de la tarde. En baloncesto, 4 partidos del ACB esta mañana. Victorias del Baskonia ante el Andorra, del Zaragoza ante el Betis, del Bilbao en Barcelona. Y se está jugando un encuentro que es el que disputan ahora mismo el Tenerife y el Juventud. Sergio García ha ganado el Omega Dubai Classic de Golf en rugby tras las victorias ayer de Inglaterra y Escocia. A partir de las 3 se cierra la primera jornada del 6 Naciones de Rugby con el Italia Gales y a partir de las 12:30 de la noche Super Bowl, gran fiesta del fútbol americano, New England Patriots contra Atlanta Falcons.
El viento va a seguir siendo el gran protagonista de lo que queda de domingo. Hay 43 provincias en alerta por un temporal que afecta a toda la península. En Galicia, en el Cantábrico y en el Cantábrico se están registrando vientos que superan los 100 kilómetros por hora. Miles de hogares siguen sin electricidad en la comunidad gallega. Mañana va a seguir lloviendo de forma intensa en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos. Y en el resto, los cielos van a continuar nubosos. Las temperaturas, eso sí, irán recuperándose poco a poco con leves ascensos. Así llegamos a las 2:37, 1:37 en Canarias. Tenemos muchas cosas por delante. El juicio contra Artur Mas, la Asamblea de Ciudadanos y muchas, muchas cosas.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Que es tiempo de juego.
Vale, mirando a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos situamos en primer lugar en Cataluña. Mañana Artur Mas se sienta en el banquillo de los acusados. Fue el gran promotor del referéndum ilegal del 9N y se enfrenta ahora a una petición de pena de 10 años de inhabilitación. Dice que acude con la cabeza alta y que lo volvería a repetir. COPE Barcelona, Sergio Segura.
Artur Mas insiste que defenderá la consulta del 9 de noviembre con todas las consecuencias, hasta el punto de que si es inhabilitado irá a la justicia europea.
Si nos inhabilitan, llegaremos hasta la justicia europea. Creemos que hicimos lo que teníamos que hacer aquel 9 de noviembre del año 14. Estamos súper convencidos de que poner las urnas nunca puede ser un delito.
El expresidente de la Generalitat también ha hecho referencia a las detenciones de esta semana por el caso del 3%. Dice que el Estado español siempre actúa de la misma manera.
Cada vez que hay alguna cosa importante de máxima trascendencia, sean unas elecciones como en el 2012 a favor del derecho a decidir, sea el primer acto de campaña de Junts pel Sí, sea ahora con este juicio que tenemos por delante la semana que viene, siempre se actúa igual.
Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau han pedido a los catalanes que se concentren mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para apoyarles.
Asegura Mas que está tranquilo, pero lo que no ha querido es estar solo. Sus terminales, tanto políticas como asociativas, y también las mediáticas, han hecho campaña y el resultado es este. 40.000 personas se han inscrito para protestar mañana a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Han fletado más de 150 autobuses, seguro. Seguro que Mas no los va a pagar de su bolsillo. En el fin de semana de COPE, la presidenta de la Plataforma Ciudadana Concordia Cívica, Teresa Freixas, ha asegurado que muchos funcionarios están siendo presionados para que acudan a la manifestación a las puertas del tribunal, Maribel Sánchez.
Los asistentes a esas manifestaciones, denunciaba en COPE Teresa Freixas, representan al secesionismo catalán, son solo un tercio de los votantes y, lo más lamentable, han sido reclutados entre los funcionarios que se sienten presionados y podrían dejar mañana sin personal las instituciones públicas en Cataluña.
Parece imposible que un presidente de una comunidad autónoma llame a acudir a una manifestación para impedir que declare una persona que está encausada. Parece mentira que todas estas autoridades estén infringiendo de esta manera las normas e estén intentando engañar a la ciudadanía.
La catedrática de Derecho y presidenta de la plataforma Concordia Cívica aseguraba también que el juicio a Artur Mas, que comienza este lunes, representa la actuación del Estado de Derecho y no es un complot contra Cataluña, como denuncia el expresidente.
Arranca el juicio contra Artur Mas y ante los desplantes del expresidente de la Generalitat le ha contestado hoy desde Ciudadanos su portavoz Inés Arrimadas.
Veo mucho más cómodo al señor Artur Mas hablando del juicio de mañana que del juicio del 3% y del juicio del caso Palau. Estamos en Cataluña muy acostumbrados a ver a un gobierno de la Generalitat que se salta las leyes, que nos quiere separar de España y que cuando salen casos de corrupción investigados por los propios jueces catalanes lo intentan tapar.
Declaraciones de Inés Arrimadas durante la Asamblea de Ciudadanos que acaba de clausurar Albert Rivera. El líder de la formación finalmente ha conseguido sacar adelante ese giro ideológico. Abandonan la socialdemocracia y se abonan al liberalismo, donde creen que pueden seguir recortando espacio al PP. En la localidad madrileña de Coslada, bajo la asistencia técnica de Sergio Jiménez, está Álvaro Echeverría. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué ha dicho Albert Rivera en su discurso de despedida de esta asamblea?
Pues ha sido un discurso optimista de Rivera para cerrar el fin de semana, y es que se acabó esta cuarta asamblea de Ciudadanos, una asamblea que ha supuesto una evolución del partido, de uno que se definía como socialdemócrata al liberal progresista de centro que aparece en negro sobre blanco en su ideario, algo que para el líder de Ciudadanos aglutina a la mayoría de españoles.
Y nosotros vamos a intentar hacer una cosa distinta. No vamos a hacer como otros que giraban de la izquierda al centro o de la derecha al centro. Vamos a quedarnos en el centro. Vamos a definir desde el centro un proyecto político que aglutine a la mayoría de españoles, que se sientan partícipes de este país la mayoría de españoles.
Bajo la atenta mirada de los compromisarios y de invitados internacionales y de otros partidos políticos, Rivera ha querido señalar la dirección que pretende seguir Ciudadanos durante los próximos años con un horizonte claro: estar preparados para gobernar en 2019.
Siguiendo el Congreso de Ciudadanos ha estado todo el fin de semana Jorge Bustos, colaborador de la cadena COPE. Jorge, buenas tardes. A ver si nos escucha ya en esa asamblea de Ciudadanos que, como decimos, acaba de clausurar Albert Rivera. Jorge, ¿nos escuchas ya? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decías y escribías hoy en El Mundo que Ciudadanos ya tiene sexo. ¿Sabemos de qué es ese sexo? ¿De cómo sale de esta asamblea Ciudadanos?
Sí, era una metáfora que usaba para intentar definir lo más indefinible que hasta este fin de semana aparecía en Ciudadanos, que era su ideología. Desde que comenzó su acelerada expansión, todo el mundo ha querido sexar ideológicamente a Ciudadanos, averiguar si era más de derechas o más de izquierdas, porque no hay tradición desde hace mucho tiempo en España de un partido de centro puro. Y bueno, sale, yo creo, de este congreso, Rivera y el partido, cohesionado en torno a esta etiqueta, quizá compleja de explicar al principio, que es la del liberal progresista, liberal en lo económico, progresista en lo social, pero con una legitimidad y una cohesión que se antojan envidiables, sobre todo mirando a los partidos que están a su izquierda, Podemos y al PSOE, que afrontan congresos mucho menos plácidos que el que hemos vivido aquí en Coslada este fin de semana.
Yo te voy a pedir que expliques a los oyentes de este mediodía COPE, que expliques qué quieres decir cuando aseguras en ese artículo también que Ciudadanos es un partido al que en Cataluña le votan los obreros y en Madrid los pijos.
Sí, una frase un poco de trazo grueso para explicarlo rápido. Es verdad que en la Fundación de Ciudadanos siempre estuvieron presentes dos almas, un alma más socialdemócrata en Cataluña, que buscaba ocupar el el sector de centro-izquierda españolista que el PSC había abandonado por acercarse demasiado al nacionalismo y otro sector más liberal. Desde este fin de semana, Ciudadanos, sin renunciar, digamos, sentimentalmente a esa parte socialdemócrata, sí que fue un rumbo claramente liberal, ¿no? Para
el giro, Jorge, por resumir nosotros, que tratar o intentar seguir recortando espacio al Partido Popular.
Sí, no deja de ser una apuesta de Rivera, que tampoco sabemos cómo le va a salir, porque hay algunos analistas que opinan que al partido le votan en, no solo en Cataluña, también en Valencia o en Andalucía, gente que proviene más bien del centro-izquierda que del liberalismo de centro-derecha, ¿no? Pero este es el rumbo que han fijado, y que el tiempo dirá si la estrategia de Rivera ha sido la acertada.
Lo que está claro es que esta asamblea de Ciudadanos ha sido un auténtico paseo militar para Albert Rivera. Jorge Bustos, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Donde sigue la guerra sin cuarteles en Podemos, pues si le faltaba picante a la salsa, hoy ha metido la mano en el puchero Luis Alegre, que es uno de los fundadores de la formación morada. Alegre acusa a Iglesias y los suyos de conspiradores y de querer cargarse el partido. Alberto Escalante.
La semana que falta hasta Vista Alegre se le va a hacer larga a Podemos. Anoche rompió hostilidades Pablo Echenique, al que no le gustó nada que Rejón utilizara una foto de cartón suya abrazando a Iglesias para pedir el voto al actual secretario general, pero no a su candidatura. Echenique llamaba mentiroso a Rejón por decir que es posible que Iglesias lidere el partido con el equipo y los documentos de otro, y el propio Iglesias admitía anoche que no le había gustado esa foto de cartón. Pero es que hoy se han desayunado con una durísima carta en el diario.es. La firma uno de los fundadores de Podemos, el que fuera secretario general en Madrid, Luis Alegre, que denuncia una camarilla dispuesta a destruirlo todo con tal de no perder su condición de cortesanos. Camarilla que forman, según él, Irene Montero, Rafa Mayoral y el diputado Juanma del Olmo, a los que acusa de no tener más interés que mantener su posición excluyente y de ser, escribe textualmente, un grupo de conspiradores que va a lograr parasitar a Pablo hasta destruir Podemos. Esta carta llega solo días después de que otra fundadora, Carolina Bescansa, anunciara que da un paso atrás para no echar más carbón a los trenes que dice van a chocar en Vista Alegre dentro de una semana.
Con Podemos acaban de escuchar abierto de par en par, y a pesar de una crisis sin precedentes en el PSOE, el entendimiento entre PP y los socialistas refuerza el bipartidismo, así lo asegura una encuesta de GAC3 que hoy publica el periódico ABC y que ha recogido Adrián Gil.
El bipartidismo parece que vuelve a coger fuerza y el Partido Popular se consolida aún más como la primera fuerza política de nuestro país. Así lo muestra la encuesta realizada por GAC3 para el diario ABC. Los dos grandes partidos sumarían 224 diputados, lo que significarían 10 más que en diciembre. El PP tendría 146 diputados, 9 más que en el 26J, y el PSOE alcanzaría los 78, 7 menos, pero lograría colocarse en el segundo escalón. En el tercer puesto, y con un diputado menos, encontraríamos a Podemos con 70 escaños, mientras que el partido liderado por Albert Rivera estaría en cuarto lugar con 32 actas, las mismas que en las pasadas elecciones del 26J.
A las 2:47 analizamos esta encuesta con el presidente de GAC3, que es Narciso Michavila. Narciso, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Podemos concluir, podemos resumir que la política de pactos entre PP y PSOE les beneficia, refuerza el bipartidismo?
Bueno, sobre todo que saca un poco de los niveles bajos en los que estaban, ¿no? O sea, el Partido Popular en junio le fue bien, fue el más votado con 137 escaños, y ahora mismo pues mejoraría resultados con 146. Y luego, sobre todo, el Partido Socialista se está beneficiando de la caída de Podemos. O sea, el enfrentamiento entre los líderes de Unidos Podemos pues está pasando factura, y detectamos parte de voto que vuelve de nuevo al Partido Socialista.
Estáis estableciendo una comparación con el último barómetro, con el anterior que hicisteis en diciembre.
Así es.
Yo no sé si los últimos movimientos, escuchábamos al compañero Alberto Escalante contándonos que la guerra ya es sin cuartel en Podemos, son en los días previos incluso a que se haya acentuado esa batalla entre Pablo Iglesias e Íñigo Rejón.
Sí, el campo lo hemos terminado el jueves, y bueno, incluso esperábamos que a lo mejor Unidos Podemos en lo que es la encuesta sufriera más castigo, pero realmente todavía mantiene uno de cada cinco votos del Parlamento. O sea, es verdad que sufre desgaste, pero con 20 o casi 21% de voto.
Aparte de ese desgaste de Podemos, Narciso, ¿cómo está afectando el proceso interno en el PSOE para que haya experimentado ese ascenso?
Bueno, en realidad es recuperar un poquito respecto a diciembre, porque desde, no hay que olvidar que es que el Partido Socialista no ha ido dejando de caer, y en diciembre parece que tocó suelo, en octubre, diciembre, y ahora parece que está recuperando un poco, más en escaños que en voto, ¿eh?
Lo que sí parece claro que el Partido Popular sí que se afianzaría en esa primera posición, incluso aumenta de forma importante los diputados que tiene en estos momentos.
Sí, sumaría más con Ciudadanos, que nos está dando pues resultados parecidos a los que tuvo en junio, sumarían de nuevo mayoría absoluta. Luego, si vamos a Cataluña, que aunque es verdad que la muestra ya es pequeña, pero en GAC3 manejamos no solo los datos de este barómetro, sino que estamos testando voto y todo tipo de opiniones en todo el territorio, allí se detecta un hundimiento de la antigua Convergencia. En la marca que se presentará, ¿no? El partido de Artur Mas no para de bajar en apoyos y el más votado de nuevo volvería a ser Esquerra Republicana.
Pues nos quedamos con ese titular. El entendimiento entre PP y PSOE refuerza el bipartidismo según esta encuesta de GAC3 para el periódico ABC. Narciso Michavila, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Salimos al exterior. Extrema derecha y extrema izquierda se dan cita en Lyon para seducir el voto de los decepcionados por los 5 años de la presidencia de François Hollande, pero también por el candidato de la derecha, por François Fillon, envuelto desde hace días en ese escándalo de abuso de fondos públicos. En Lyon sigue la corresponsal de la cadena COPE en Francia, Asunción Serena.
El líder de la extrema izquierda, Jean-Luc Mélenchon, quiere medir sus fuerzas con la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, y aprovechando que ésta había organizado su congreso en Lyon, ha decidido programar su gran mitin de lanzamiento de campaña en el mismo lugar, con solo media hora de diferencia. Pero mientras Mélenchon figura en quinto lugar en los sondeos, Marine Le Pen está segura de que llegará en primer lugar en la primera vuelta de las presidenciales, y sus seguidores, como Jean Guiton, de 22 años, no dudan de que también ganará la segunda vuelta. He venido a Lyon con los militantes para el lanzamiento de la campaña de Marine Le Pen, la próxima presidenta de Francia. De eso aquí nadie tiene duda. En unos minutos, Marine Le Pen deberá comenzar su discurso. Ayer ya presentó el grueso de su programa, dirigido principalmente a devolver a Francia su soberanía monetaria, legislativa y económica.
De vuelta a España, la noticia trágica del domingo la encontramos en Murcia. La localidad de Torre Pacheco ha decretado 3 días de luto por la muerte de 5 jóvenes de 5 vecinos del pueblo en un accidente de tráfico. El siniestro deja también 3 chicas heridas. COPE Murcia, Pedro González.
Una auténtica tragedia se cernía anoche para 5 familias de la localidad cartagenera de La Palma y de la vecina población de Torre Pacheco, en Murcia. Al filo de la medianoche, un choque frontal entre un Renault Clio y un Citroën segaba la vida de 5 jóvenes de entre 19 y 21 años, 3 varones y 2 mujeres a 500 metros de la entrada de la propia Palma. El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, en COPE, ha dicho que va a haber 3 días de luto oficial.
Hemos acordado decretar 3 días de luto, además de, bueno, las banderas ya están a media asta, lógicamente, y también pues desde el ayuntamiento pues prestar toda la ayuda que necesiten.
Al parecer hubo invasión del carril contrario por parte de uno de estos turismos. La causa de este hecho se sigue investigando por parte de la propia Guardia Civil.
Vamos ya con las consecuencias del temporal. Lo más grave sigue en Galicia. Este fin de semana un octogenario perdía la vida tras caer y golpearse de forma brutal contra el suelo en Lugo. Lo más mediático, ya saben, esa suspensión del Celta-Real Madrid en Balaídos. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, insistía en tiempo de juego de la cadena COPE que el informe técnico no ha dado otra opción.
Y el estadio efectivamente no está en condiciones de jugar fútbol, porque una parte de una cubierta de una grada voló con el temporal, que fue durísimo, durísimo, sigue siendo duro todavía ahora, y otros 40 o 50 metros cuadrados pueden volar en cualquier momento.
Comprobamos cuál es la situación a esta hora en Galicia. Redacción de la cadena COPE en esta comunidad, Alberto Varela.
Fenosa trabaja para que la electricidad vaya volviendo poco a poco durante esta jornada a los hogares gallegos, pero está siendo difícil. Más de 20.000 personas siguen sin suministro. A raíz de esos cortes de luz, han comenzado también a producirse problemas por mal funcionamiento de los generadores de gasoil que tienen algunas viviendas. La pasada madrugada, 5 personas resultaron intoxicadas por mala combustión de ese tipo de dispositivos. 2 en Castroverde, 2 en Baralla y el 5º herido en Aestrada. En la costa sigue la alerta naranja, las olas son espectaculares, son muchas las personas que se han acercado hoy a verlas, y en tierra la situación es mucho más tranquila que en días pasados, pero la lluvia ha dejado ríos con caudales muy por encima de lo normal. Por ejemplo, el Miño a su paso por Lugo ha dejado alguna inundación, y también el Tambre en Pontemaceira.
Hay 43 provincias en alerta por el temporal de lluvia y viento, afecta a todo el país, también a la zona centro. En Talavera de la Reina, el viento huracanado ha provocado el desprendimiento de parte de la muralla. COPE Toledo, José Melero.
En Castilla-La Mancha hemos amanecido este domingo conociendo que el temporal de viento ha provocado varios incidentes. El primero ha tenido lugar en el municipio guadalajareño de Espinosa de Henares, donde un tejado de uralita ha caído sobre una vivienda, dejando atrapados a los 3 ocupantes del inmueble, que afortunadamente no han sufrido daños personales. Por otro lado, en Talavera, el viento ha provocado el derrumbamiento de un trozo de muralla de unos 3 metros de altura, muralla que se encontraba en estado avanzado de deterioro. Al tratarse de un bien de interés cultural, Cultural, el Ayuntamiento está elaborando un informe para evaluar los daños y solicitar a las administraciones públicas ayudas para la recuperación del patrimonio. María Rodríguez es la concejal de Urbanismo.
Que es un paño de muralla que está ya muy castigado. Se van a tomar medidas urgentes, ya se está elaborando un informe técnico y se solicitará a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha autorización urgente para poder actuar y consolidar este paño caído.
Está previsto que hasta las 4 de la tarde se mantenga la alerta naranja por fuertes vientos en varias comarcas de Albacete. El resto sigue en alerta amarilla.
Ya decimos que el temporal no solo se centra en Galicia y en la cornisa cantábrica. En Valencia, el Ayuntamiento ha cerrado al público parques y jardines debido al fuerte viento. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Aquí en la Comunidad Valenciana estamos en alerta naranja por las fuertes rachas de viento que están afectando muy especialmente a la provincia de Valencia, con más de 100 kilómetros por hora. En el caso de la capital, en la ciudad, la media mañana han caído varios árboles que, aunque no han provocado daños personales, sí han obligado al ayuntamiento a decidir que se cierra el acceso a todos los parques y jardines vallados que hay en la ciudad. Otras localidades donde el viento también ha superado los 100 kilómetros por hora están siendo Manises, Utiel, Morella, Agres, Vilafamés o Bocairén, entre otros. En la localidad de Cantina de Bechel, ese vendaval ha levantado algunos tableros de madera causando magulladuras en algunos festeros. Y en la provincia de Castellón se han tenido que suspender algunos actos culturales o deportivos e incluso la localidad de Vejís se ha quedado sin suministro eléctrico durante un par de horas. Respecto a la previsión para las próximas horas, es que esta tarde continúe el viento fuerte, incluso también esta noche y mañana lunes.
Dejamos las cuestiones relacionadas con el temporal en España, vamos hasta Italia en una nueva intervención en defensa de la vida de los más débiles. Durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha propuesto rezar por la vida del no nacido y por aquellas personas que se encuentran en sus últimos momentos. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Con gran fuerza y hasta en tres ocasiones, el Papa ha aprovechado la Jornada por la Vida que se celebra en Italia para recordar que toda vida es sagrada. Estamos cercanos y juntos rezamos por los niños que están en peligro de interrupción del embarazo, como también por las personas en el fin de la vida. Cada vida es sagrada.
Ogni vita è sacra.
Francisco ha invitado también a realizar una valiente acción educativa en favor de la vida humana, presentando la cultura de la vida como respuesta a la lógica del descarte y a la caída demográfica.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y hoy es día de resaca, mucha resaca para los premiados en la gala de los Goya. Un monstruo vino a verme, Tarde para la ira y la actriz Emma Suárez, que obtuvo doblete, han sido los grandes triunfadores. Ramón García Pellegrín.
Llegar y besar el santo. A Raúl Arévalo le costó 8 años hacer Tarde para la ira, pero en 3 horas de gala se llevaba anoche la gloria de los Goya. Con poco más de 1 millón de euros de presupuesto, Tarde para la ira ganaba 4 cabezones de 11 candidaturas, entre ellos los de mejor película, director novel, guión original y actor de reparto para Manolo Solo. Raúl Arévalo compartía el premio con 5 mujeres.
A mi madre, a mi hermana Tamara, a Alicia, a Melina, mi amor, y a Beatriz Bodegas, que sin ella esta película no sería posible. Muchas gracias por quererme tanto.
Una mujer, Emma Suárez, repetía la hazaña de Verónica Forqué hace casi 30 años al ganar 2 Goyas en la misma gala, a mejor actriz de reparto y mejor actriz protagonista. Roberto Álamo se llevó el Goya a mejor actor protagonista porque Dios nos perdone. El Goya a mejor director fue a parar a manos de J. Bayona por Un monstruo viene a verme, que se llevó 9 Goyas de 12 nominaciones. En la gala, Dani Rovira sacó pecho del cine español, defendió a capa y espada a Almodóvar y Trueba, y el vicepresidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, defendió que nuestro cine crea riqueza ante los aplausos del ministro Méndez de Vigo.
Es Silvia Pérez Cruz, su canción Ay, 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 es la banda sonora de la película Cerca de tu casa y se ha llevado el premio a la mejor canción original en esa gala de los Goya. Con Silvia Pérez tomamos rumbo a las 3 de la tarde, momento de actualizar la información en este mediodía COPE. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción, Ana Castellano.